Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno, periodismo y voz ciudadana, con Nancy Ángel. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, hoy es viernes 23 de junio de 2023. Son las 9:02 de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Información más importante.
En información de carácter local, de nuevo, Adán Augusto visita Jalisco. En esta ocasión llega a Lagos de Moreno. Durante su visita, el morenista afirma que impulsará la agroproducción en la región Altos Norte. Diversidad sexual, tema que impartieron en la Biblioteca Municipal. Imparten conferencias tipo panel en el que se habló sobre la vida y los retos que enfrentan al formar parte de la comunidad LGBTIQ+. Primera persona en Lagos de Moreno en contar con género no binario en su credencial de elector. Samantha es la primera persona del municipio en solicitar el trámite en las oficinas del INE y quien recibió un excelente trato al realizar su proceso. Aperturan invitación a Club de Lectura Feminista. A través de Iniciativa Civil, este sábado se impartirá una sesión informativa para formar parte del Club de Lectura de temática feminista. Selección de cortometrajes que participaron en Cannes llegan a Lagos de Moreno. Este domingo, Cultura del Estado llega con el proyecto Ventana Local al Teatro José Rosas Moreno, donde se proyectarán 4 cortometrajes jaliscienses. En información universitaria, Culagos le da la bienvenida a estudiantes de verano de investigación 2023. 186 estudiantes se unirán a distintos investigadores del Centro Universitario del Programa Delfín y la novena estancia de investigación. Inauguran el seminario anual de Liapunov en Culagos. Investigadores del Culagos, la red universitaria nacionales e internacionales intercambiarán conocimiento con el propósito de estrechar alianzas. Una noche con la Bruja de Texcoco. La extravagancia y música regional de la Bruja de Texcoco llega a la explanada de Capuchinas como parte del programa Voces y Ritmos. En información de carácter regional, Ojuelos de Jalisco contará con nueva ludoteca. A través de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, Ojuelos de Jalisco instalará una ludoteca, además de apoyar a mujeres a iniciar emprendimientos. En información estatal, responsabilizan al concesionario de la autopista por la tragedia que cobró 6 vidas. Diego Bolio, delegado en Jalisco de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, señaló que el concesionario de la autopista tiene responsabilidad en el accidente de la autopista a Lagos, donde perdieron la vida 6 personas y 21 quedaron heridas. Plantar árboles para combatir olas de calor, la recomendación de expertos. Jalisco no está preparado para estas olas de calor y esta se está dando por la tala indiscriminada de árboles y el asfalto desmedido que ha dado en las grandes ciudades. Regidoras y diputadas de Futuro, Hagamos Morena y PRI de Jalisco en contra de la iniciativa de reforma electoral. Calificaron la iniciativa como un retroceso y obstáculo para la paridad de género en las próximas elecciones de 2024. En información nacional, termina la tercera ola de calor en México. Conagua le pone fecha de fin a las temperaturas récord en México. El Servicio Meteorológico Nacional ha detallado en su último pronóstico que gracias a que la circulación anticiclónica en los niveles medios de la atmósfera se irá debilitando. La Suprema Corte asesta el golpe final y anula por completo el Plan B electoral de López Obrador. El máximo tribunal invalida la segunda y última parte de la polémica reforma en la que el gobierno pretendía limitar los recursos y facultades del Instituto Nacional Electoral. Partido Acción Nacional presenta 56 denuncias contra Ana Gabriela Guevara por presunto desfalco de 500 millones de pesos. La diputada federal María Elena Jerez presentó 56 denuncias ante la Secretaría de la Función Pública en contra de Ana Gabriela Guevara, la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, por un presunto daño al erario de 500 millones de pesos. En información internacional, confirman muerte de los 5 pasajeros del submarino Titán. Fue implosión catastrófica. Tras días de búsqueda, finalmente se encontraron restos del submarino a 1.600 pies del Titanic en la superficie marina. Chipre rescata 45 migrantes sirios de embarcaciones en peligro. Los servicios de emergencia rescataron a 45 migrantes sirios de 2 embarcaciones tras ser informados de que se encontraban en apuros cerca de un complejo turístico costero. En Honduras, militares asumirán control de cárceles tras muerte de 46 internas. No será la primera vez que las Fuerzas Armadas de Honduras asuman el control de las cárceles, las que algunos sectores las definen como universidades del crimen y altamente peligrosas porque en muchas de ellas el control lo ejercen bandas criminales. Buenos días, queridas, queridos radioescuchas. Como usted ya lo escucha de fondo, las mañanitas. ¿Por qué las mañanitas? Porque esta mañana, esta estación, Red Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Lagos de Moreno, está de manteles largos, cumple 23 años de vida. 23 años de vida que usted ha estado presente. Generaciones nuevas, las que nos anteceden y las que vendrán, forman parte de Radio Universidad de Guadalajara aquí en Lagos de Moreno. Esta estación que siempre, cada mañana le acompaña. Para oídos atentos, usted recordará este eslogan. Ahora, pues, en esta ocasión, cumple 23 años. Antes de iniciar con este programa, pues, quería mencionarle esto. Queríamos externarle de que estamos en manteles largos. Con muchísimo gusto les saluda al frente de estos micrófonos Nancy Ángel para traerles el panorama de la información más importante de carácter local, regional, estatal, nacional e internacional, como usted ya conoce. Antes de iniciar con la noticia, quiero agradecer a quienes me acompañan del otro lado de la cabina en este día tan especial y también en todas las mañanas que usted escucha Señal Informativa. Selma Ruiz en los controles operativos, Yomira Gómez en la producción. También a mis compañeras de la noticia, a Vero Fonseca y Sara Isabel Barajas, quienes están al pendiente de las redes sociales y de llevarle la noticia cada mañana. Antes de mencionar a quienes tendremos en entrevista y en opinión análisis, quiero hacerles llegar nuestros teléfonos en cabina. 474-403-1413 y el 807-01-2119. También nuestras redes sociodigitales, Facebook Radio UDG Lagos, Twitter @ Radio UDG Lagos y en Instagram Radio Lagos UDG. A través de estos 5 medios, redes sociodigitales y teléfonos en cabina, usted puede hacer contacto con esta emisora. Ahora sí, en opinión y análisis tendremos a la doctora Edith Yesenia Peña Sánchez, especialista en temas de antropología. También esta mañana en entrevista tendremos a Juan Antonio Orozco, integrante del colectivo Lagos Diverso, para platicar sobre el recuento de las terceras jornadas por la diversidad, estas que acaban de concluir justamente el sábado pasado. Con esto le invito a que se quede al pendiente de la noticia. Comenzamos.
Señal local.
Para iniciar con información de carácter local, lo que corresponde aquí a Lagos de Moreno. Pues justamente ayer el centro histórico del municipio, la plaza, pues fue sede de una visita. De nuevo, Adán Augusto visita Jalisco, pero en esta ocasión fue a Lagos de Moreno. Durante su visita, el morenista que afirma impulsará la agroproducción en la región Altos Norte.
De nuevo, el aspirante a coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación, Adán Augusto López, visitó Jalisco, esta vez al municipio de Lagos de Moreno. Ahí dialogó con simpatizantes de la región Altos Norte. En su discurso con sede en el jardín principal, López destacó su anhelo de trabajar en mejorar las condiciones de la mano obrera en distintos puntos del país, además de resaltar a la zona alteña como la principal agroproductora y afirmar su compromiso en mejorar la seguridad en el municipio laguense.
A los productores, a los agricultores, a los comerciantes del Lago de Moreno, yo les digo, hay mucho gobierno federal, hay mucha institución y claro que le vamos a ganar la batalla a la inseguridad. Todavía nos va a llevar algunos meses, pero vamos a ganar esa batalla que es la que más va a ser. Como también tenemos que hacer todo para que nuestros desaparecidos, nuestras desaparecidas en Jalisco, sepamos dónde están, qué sucedió con ellos, porque ese es uno de los reclamos más fuertes.
Al cuestionarle sobre el tema de inseguridad y personas desaparecidas en la región y al ser Teocaltiche y Encarnación de Díaz de los municipios con mayor índice de inseguridad y pese a que tienen gobiernos morenistas, señaló.
Más allá de quien gobierne, creo que debe de haber un trabajo coordinado entre las autoridades federales, estatales y municipales. Solamente así le vamos a ganar la batalla a la inseguridad.
Durante su primera visita a un municipio de la región Altos Norte, López extendió el siguiente mensaje.
A quienes no y a todos los jaliscienses y a los que siguen a Morena, que llegó la hora de que haya transformación en Jalisco, que el año próximo tendrá la oportunidad de que las cosas comiencen a cambiar.
En esta primera gira a la región, le acompañó el presidente municipal de Encarnación de Díaz, Gilberto Palomar, y simpatizantes morenistas, quienes se tomaron tiempo para externar las necesidades en los municipios salteños. Señal informativa Lagos de Moreno, Nancy Ángel.
Pues aquí un poco de los detalles de esta visita de Adán Augusto aquí a Lagos de Moreno. Justamente ya escuchaba en la noticia, esta emisora le cuestionó sobre pues este panorama que vive la región Altos Norte, específicamente estos dos municipios de los 8 y los únicos también en la región que están bajo gobiernos morenistas. Pues ya lo escuchaba, se tiene que trabajar coordinadamente, algo que pues también la misma población ya ha señalado en varias ocasiones que hasta el momento sigue llegando a oídos sordos. Durante su visita inició este recorrido justamente antes de su diálogo con un minuto de silencio, ya que pues usted recordará un día anterior hubo un terrible accidente en la autopista Guadalajara-Lagos de Moreno. Fue justamente por este incidente que se guardó un minuto de silencio. Hasta el momento, pues, el reporte son 6 personas fallecidas y también 21 personas lesionadas, personas que lamentablemente, pues, estuvieron en este trágico lugar. Pues así fue la visita de Adán Augusto y pues también desde esta emisora pues nos unimos a la pena que embargan las familias de 2 alumnas que lamentablemente perdieron la vida durante este terrible accidente, alumnas del Centro Universitario de Los Lagos. Llegamos a nuestro primer corte de estación, no se despegue, en unos momentos regresamos.
Radio UDG, la radio que llevas en el corazón.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Gracias por continuar aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Diversidad sexual es otro de los temas que le presentamos esta mañana, tema que impartieron en la Biblioteca Municipal. Impartieron una conferencia tipo panel en la que hablaron sobre la vida y los retos que enfrentan personas que forman parte de la comunidad LGBTIQ+.
Realizan conferencia tipo panel Diversidad Sexual en la Biblioteca Municipal María Soine Delguera, con la participación de 4 personas de la comunidad y quienes platicaron sobre su experiencia personal y a lo que tuvieron que enfrentarse desde lo familiar hasta lo social. Luis Francisco Ortiz fue quien organizó este panel y quien menciona cómo fue que se le invitó a participar con la actividad y cómo fue que planeó la dinámica.
Mira, a través de lo que fue la Biblioteca Municipal, el día de hoy tuve la invitación a través de Susi, que es una amiga que tengo tiempo ya de conocer, de hecho yo tomé clases de braille con ella, y pudimos constatar precisamente el día de hoy que tuviéramos esta actividad dentro de la biblioteca para hablar acerca de lo que es diversidad sexual. Entonces el planteamiento que empezamos a hacer es precisamente a partir de las experiencias personales de personas que conformamos la diversidad sexual, poder compartir con chicos cuál ha sido todo nuestro transcurso como personas de la diversidad sexual, y principalmente poder sensibilizar a las personas de que, pues, al final de cuentas seguimos presentes dentro de la sociedad laguense, estamos aquí luchando por nuestros derechos y nuestros derechos no tendrían por qué ser negociables con nadie. Entonces tendríamos que tener las mismas oportunidades y tendríamos que tener los mismos espacios que cualquier otra persona dentro de Lagos de Moreno.
Luis Ortiz realizó la actividad a base de preguntas y quien menciona al respecto.
Principalmente quise que fueran no preguntas que pudieran ser invasivas para ellos y que pudieran compartir lo más que pudieran con respecto a su experiencia personal, relacionado precisamente a cómo es que empezaron a descubrir su orientación sexual o su identidad de género y cuál fue la respuesta que tuvo su entorno al momento de que lo hicieron público, ya que pues precisamente cada uno de ellos tuvieron experiencias muy diferentes, ¿no? Hubo algunos que en algún primer momento tuvieron aceptación completa por parte de sus entornos, pero hay quienes en una primera instancia no tuvieron esa completa aceptación por parte de sus familias, pero cómo en el pasar de los años han ido llevando este tipo de relaciones, porque por ejemplo en mi caso en una primera instancia mi mamá no tuvo como toda esta información que hoy tenemos, entonces se le hacía complicado como entender por ejemplo mi orientación sexual, pero ya con el paso de los años hemos tenido una muy buena relación y realmente la forma en cómo nos llevamos madre e hijo a partir de nuestras diferencias ha sido de manera extraordinaria, ¿no?
Además, señala cómo fue la participación de los estudiantes que acudieron a la actividad.
Los chicos estuvieron atentos, fueron muy respetuosos y sobre todo creo que esta participación por parte de los compañeros que estuvimos presentes les abrió esta perspectiva para poder identificar nuevas formas de vida a su alrededor, ¿no? Y sobre todo el que, como les decía también en la plática, ¿no? Nos podamos acercar como seres humanos a otra persona, no a una orientación sexual, o no anteponer esta característica de esta persona ante todo lo que es como ser humano.
Agregó que el odio no es un valor familiar y que no debe definirse como persona. Todos deben ser empáticos y respetuosos con los demás. Señal informativa Lagos de Moreno, Verónica Fonseca.
Y en más del tema, primera persona en Lagos de Moreno en contar con género no binario en su credencial de elector.
Samantha acudió a las instalaciones del INE para solicitar su credencial con el género no binario, y el día 21 de junio del 2023 fue la primera persona en realizar este trámite en Lagos de Moreno y contar con género no binario en ella. Samantha menciona que era muy incómodo para ella tener un documento oficial con el género masculino.
Bueno, para mí es muy importante el tener el género no binario ahora en mi credencial por el hecho de que estoy pasando por una transición. Por eso, cuando yo vi la información de que se podía cambiar el sexo en la credencial y colocar no binario, para mí fue muy cómodo porque realmente no me identifico como un hombre. Y en mi credencial el que diga hombre para mí es algo incómodo. O sea, el nombre para mí es lo de menos. Pueda tener el nombre de César, pero mientras no diga sexo hombre, para mí es algo pues más cómodo.
Samantha comenta cómo fue su proceso para solicitar el género no binario en su credencial del INE.
Cuando llego al INE solo se me pide pues lo mismo que todo mundo lleva a la hora de de preguntar sobre el sexo, solo me preguntaron que si quería que apareciera. Ya hay muchas modalidades en la credencial, que aparezca tu domicilio, que no aparezca, que aparezca tu sexo o que no aparezca. Entonces, para mí, en cuanto llegué, yo ya sabía que se podía poner sexo no binario, y yo lo puse. No quiere decir que yo ya cambié oficialmente o legalmente a no binario, sino que simplemente aparece en mi credencial no binario.
De acuerdo con Samantha, ella es la primera persona en Lagos de Moreno en realizar el trámite en las oficinas del INE.
Sí, de hecho me comentaron en el INE, ahora que fui a recoger la credencial, que tenía que llenar unos formatitos porque era la primera persona con sexo no binario. Pues es algo bonito poder inaugurar eso en Lagos y que las demás chicas trans que todavía no pueden hacer su cambio a mujer se puedan poner como no binario en su credencial de elector.
Además, señala que recibió un excelente trato por parte del personal del INE.
Que quiero agradecer al INE de aquí de Lagos de Moreno porque me trataron muy bien desde que llegué. De hecho, estuvieron muy atentos. La forma en la que me trataron, me decían que para ellos era nuevo el trámite. Tuvieron que estar leyendo en el celular y así preparándose, pero me trataron con mucho respeto. Me dijeron que si mi credencial llegaba impresa con el sexo de hombre, ellos volvían a ver la forma de que llegara impresa como no binario. Y llego hoy por mi credencial y me la entregan como no binario. Entonces fue cómodo. O sea, desde que llegué me atendieron súper bien. Me dijeron que se podía hacer y que era un derecho. Y que si yo quería ese trámite, estaba en todo mi derecho de hacerlo.
Samantha está pasando por un proceso de transición. Y una vez terminado, cambiará su credencial nuevamente para tener el género femenino en ella, así como también invita a las personas interesadas a realizar el trámite. Señal Informativa Lagos de Moreno, Verónica Fonseca.
Señal Universitaria.
Gracias por continuar. Ahora pasamos a más información de carácter escolar. Culagos le da la bienvenida a estudiantes de verano de investigación 2023. 186 estudiantes se unirán a distintos investigadores del centro universitario.
El Centro Universitario de Los Lagos le dio la bienvenida a los estudiantes participantes del programa Delfín y la cuarta estancia de investigación para este verano 2023. La ceremonia de recibimiento fue en el Auditorio Horacio Padilla, luego de que a cada uno de los estudiantes se les entregara un presente por parte del Culagos. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la doctora Carla Noemí Padilla, secretaria académica, quien estuvo acompañada del doctor Carlos Pelayo Ortiz, director de la División de Estudios de Biodiversidad e Innovación Tecnológica, y el doctor Jesús Ricardo Padilla Escobosa, coordinador de investigación y posgrado. Este año, 186 estudiantes se unirán a distintos investigadores del centro universitario, a quienes la doctora Carla Noemí Padilla les desea una estancia agradable.
Esperamos que su estancia de investigación sea fructífera y que aprovechen al máximo los conocimientos y habilidades que los más de 61 investigadores del Culagos les van a otorgar. Les invitamos a que se cuestionen, a que muestren apertura hacia nuevos conocimientos y nuevas metodologías, así como formas de trabajo. Siéntanse bienvenidos y acompañados por toda la comunidad del Centro Universitario de Los Lagos. Estamos para apoyar sus estancias y para llevar a buen puerto los objetivos que cada uno de ustedes se han planteado al decidir vivir esta maravillosa experiencia.
Por su parte, el doctor Jesús Ricardo Padilla Escobosa mencionó que hace casi 20 años de la creación del Culagos, una de las principales misiones fue la incorporación temprana de investigación.
Me da mucha alegría ver que hoy en día se pululan las voces, pululan los estudiantes, las discusiones. Estamos retomando un trabajo que fue marca de casa. Estamos prácticamente a nada de festejar 20 años de creación de este centro universitario, en el cual la misión principal de este centro fue la incorporación temprana a la investigación. La incorporación temprana a la investigación es una herramienta, una técnica que a lo largo de los últimos años ha tomado un nuevo impulso. Hoy la conocemos como el fortalecimiento fortalecimiento de vocaciones. Y es ahí donde entran todos ustedes, jóvenes.
Este verano, además de los estudiantes del Centro Universitario, también se unieron estudiantes internacionales de Colombia, estudiantes nacionales de Chihuahua, Tamaulipas, Baja California, Quintana Roo, Tabasco y otros estados. Señal informativa Lagos de Moreno, Sara Isabel Barajas.
Y en más información de carácter escolar, inauguran el seminario anual en Culagos. Investigadores del Culagos, la red universitaria nacionales e internacionales intercambiarán conocimientos.
El Cuerpo Académico de Óptica, Sistemas Complejos e Innovación, en colaboración con el CEA de Modelación y Matemáticas Aplicadas, inauguraron este jueves el Seminario Liapunov y el segundo encuentro de investigación científica y redes de colaboración. El acto inaugural estuvo dirigido por el Dr. Carlos Pelayo Ortiz, director de la División de Estudios de Biodiversidad e Innovación Tecnológica, el Dr. Jesús Castañeda Contreras, jefe de Departamento de Ciencias Exactas y Tecnología, Rides Jaimes, organizador del seminario. Este encuentro se realiza para crear alianzas entre investigadores. Durante 2 días, investigadores de casa, al igual que investigadores invitados del país y el extranjero, lograrán varios beneficios para los miembros de la institución, señaló el Dr. Pelayo Ortiz.
Yo veo pues que vamos a desarrollar grandemente con su participación en lo que se refiere cuando vayan a los laboratorios la participación de algunos de los investigadores ahí presentes y sobre todo los estudiantes de posgrado que van a estar ahí, que van a presentar. Entonces interactuar con los estudiantes de posgrado, con investigadores reconocidos como ustedes, bueno, eso no tiene precio, eso es parte de la formación de estos estudiantes y bueno, todo esto contribuye en grande al fortalecimiento de la investigación, no solamente en nuestros estados de procedencia, en la República, y también, bueno, los que vienen de afuera, en también, bueno, pues en esos lugares, Ciudad de España. Entonces, queremos agradecer sinceramente a los participantes que vienen de las diferentes instituciones.
Por su parte, el doctor Ride Jaimes reiteró uno de los objetivos que busca cumplir este encuentro anual.
Otro asunto que también buscamos en este seminario es una especie de transferencia de conocimiento, no de información. Le digo esto porque hay un tema que está muy de moda ahorita, que es el ChatGPT. ¿No? El ChatGPT para mí se me hace bueno, porque es una tecnología, pero solo transmite información y no transmite conocimiento. Entonces, necesitamos cambiar nuestros modelos educativos de nuestros centros universitarios o de nuestro modelo educativo.
Posteriormente, la doctora Nuria Reguera López, investigadora matemática de la Universidad de Barcelona, quien actualmente se encuentra realizando una estancia en Culagos, aperturó los eventos con su ponencia Integración Numérica Eficiente de la Ecuación No Lineal de Schrödinger con Métodos Exponenciales Splitting. Reguera López aseguró sentirse como en casa.
La verdad es que mi estancia de investigación es de 2 semanas y realmente está acabando, acaba mañana, pero desde el primer momento me he sentido fenomenalmente acogida por la comunidad universitaria mexicana, porque, bueno, tenéis, no sé si es vuestra forma de ser aquí en este país, pero yo me he sentido como uno de vosotros desde el primer día.
Los investigadores seguirán teniendo pláticas, charlas, conferencias y demás actividades hoy viernes 23 de junio. Cualquier persona interesada en asistir será bienvenida. El programa se encuentra publicado en las cuentas oficiales del Centro Universitario. Señal informativa Lagos de Moreno, Sara Isabel Barajas.
Bien, pues son las 9:30, llegamos a nuestro segundo corte de estación. No se despegue, que en 2 minutos regresamos con más noticia.
Escríbenos al WhatsApp de Radio UDG Lagos al 474-1347-609. Señal informativa. Mantente en contacto. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Entrevista.
Gracias por continuar en esta segunda media hora de Señal Informativa. Ya tenemos en la línea telefónica a Juan Antonio Orozco, integrante del colectivo Lagos Diverso, para platicar sobre el recuento de las terceras jornadas por la diversidad. Juan, muy buenos días, ¿nos escuchas?
Hola, muy buenos días.
Parece que sí.
También al auditorio.
Muy buenos días, Juan. Pues platícanos un poquito cómo fue el panorama de estas terceras jornadas por la diversidad. Hace dos semanas ya te teníamos aquí para anunciarlas. Se llevaron a cabo y en esta ocasión pues queremos saber cómo les fue.
Pues fueron bien en general. Por ejemplo, en cuanto a asistencia, pues dependió mucho de qué tipo de eventos o los temas que se estaban tratando. Hubo algunos con menor aforo que otros. Por ejemplo, en la charla sobre las banderas estuvo muy llena. Y pues, pero en general fue buena la respuesta. Creo que en algunos casos mejor a la que esperábamos.
Justamente eso les íbamos a preguntar. Vimos que tuvieron actividades completamente nuevas, todo el programa fue completamente nuevo. ¿Cómo es que en esta ocasión se llevó a cabo este programa? ¿Cómo eligieron qué sí entra, qué no entra? ¿Cómo fue esta cobertura?
Bueno, en realidad este programa fue más amplio de lo que lo teníamos contemplado en un primer momento. Te comentaba la otra vez que estuvimos por ahí en Señal Informativa que lo que pasó fue que ya teníamos un programa listo casi, no sé, un mes antes, y de repente nos empezaron a contactar, nos mandaban mensajes, oigan, ¿qué les parece si hacemos una actividad con algo? Las chicas de Arcoíris en el Pueblo también nos escribieron para proponer la charla. Entonces al final se fueron sumando más actividades.
También algo que nos... Ah, perdón, sigue.
Y para decidir, pues, que sí, que no, pues, fue básicamente eso, ¿no? Lo que nos iban proponiendo ya, al final todavía seguían llegando propuestas y pues ya estábamos por iniciar las jornadas, entonces ahí sí, pues fue como... que ya no se podía agregar al programa, pero pues se contemplan quizá para el próximo año.
Listo. También algo que nos llamó mucho la atención fue esta tercera muestra drag que se llevó a cabo justamente en el penúltimo día de actividades. Algo completamente novedoso, ya lo platicábamos también, puede ser hasta en el estado a nivel nacional, fue la primera drag queen que habló en lengua de señas, lenguaje de señas. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo es que llega esta presentación por primera vez aquí a Lagos de Moreno? También era su debut.
Sí, también era su debut. Kevin, quien está detrás de Dagis Fox, desde el año pasado nos había comentado que conocía personas de la diversidad, de la comunidad sorda, porque él está más en contacto con la comunidad, y pues le dijimos que sí, que le parecía, le propusimos hacer como la interpretación de el año pasado fue únicamente de la lectura del posicionamiento de la marcha,
del pliego petitorio, sí.
Ajá. Y para este año pues iba a ser más o menos la misma dinámica, pero nos comentaba también que pues iba a ir muy probablemente más personas que se lo habían comentado, y pues que iba a invitar a personas de la comunidad sorda a la muestra track también. Entonces estuvo haciendo la interpretación en lenguaje de señas mexicana, y también pues se decidió a preparar un número para la comunidad sorda.
Bien, justamente esto reafirma lo que ya se había mencionado al inicio de las jornadas, que era no solamente ser incluyentes o incluir, también se habla de este lenguaje, que es hablar en lengua de señas, no solamente cambiar por la E el lenguaje. Justamente lo mencionaba al inicio. Pues también fue un espacio desde la diversidad para tejer redes de apoyo, y algo que también cabe resaltar fue que en la marcha, al finalizar la marcha, hubo micrófono abierto. Platícanos un poquito de esto, porque es la primera vez que sucede en el municipio, ¿no?
Sí, en el contexto de la marcha, sí. Y la verdad que eso fue quizá un poco improvisado, porque no estaba contemplado dentro de, pues, del programa y de la duración de las actividades. Se acercó uno de los asistentes a la marcha, nos dijo que si después de leer el posicionamiento podía tomar el micrófono, pues le dijimos que sí. Entonces, en cuanto él se paró a dar su testimonio, se fueron sumando más y más y más personas. Lo que nos habla justo de esa necesidad que tenemos de ir generando comunidad, porque no es que haya muchos espacios como tal para compartir este tipo de vivencias, que algunas pues sí son muy fuertes.
Bien, justamente en cuanto a la marcha, el año pasado, años anteriores, hemos acompañado, hemos dado seguimiento al pliego petitorio que extendían en años anteriores. En esta ocasión, platícanos un poquito, recuérdanos un poquito, ¿cuál fue la petición de este pliego?
Bueno, en este año, primero se hizo un recordatorio, que no hay un orgullo completo hasta que no pues se incluya a toda la diversidad. De la diversidad estamos hablando de cuerpos diversos, de la comunidad con discapacidad, estamos hablando de personas que no entran en los estereotipos del género, de personas racializadas. Estamos hablando de que no hay un orgullo completo hasta que no cese la discriminación, los casos de violencia. Algo que también se mencionó en el pliego petitorio fue justo el caso que se presentó el viernes por la noche, y pues se hizo una invitación a, bueno, no una invitación como tal, se les pidió a las autoridades del ayuntamiento que pues hagan su trabajo finalmente para reducir o eliminar estos casos de violencia, de agresiones, que al final es algo que necesita más la comunidad de Lagos de Moreno, la comunidad LGBT, que iluminaciones, que adornos y que paseos patronales decorados.
Bien, justamente para quienes nos están escuchando en este momento, la agresión a la que te refieres fue la ocurrida justamente, increíble, indignante lo que sucedió. A unos pasos de la presidencia municipal, en la zona centro, en la plaza, ¿fue contra una persona de la diversidad que fue agredida?
Sí, fueron varias personas que fueron agredidas verbalmente, y al final desencadenó en la agresión de una de ellas de forma física, ahí en el primer cuadro de la ciudad. No, finalmente no se pueden dar más detalles para porque está en proceso, entonces para no entorpecer el proceso, pero pues sí, es indignante, porque fue justo la noche anterior a la marcha, fue en el centro de la ciudad, fue justo frente a la presidencia, que al día siguiente amaneció con su paso de colores.
Pues indignante, de verdad, como mencionas. También sabemos que fue en esta ocasión más de 15 actividades que formaron parte de toda una semana. Bueno, platícanos, anticípanos un poquito, ¿qué se espera para la edición y si habrá una edición 2024?
Esperamos que sí. no hay todavía planes en específico, pero pues dentro de lo posible incluir estas actividades que ya por tiempo no alcanzaron a entrar en programa este año. También por tiempo quedaron algunas cosas fuera de la muestra drag. Esperemos que se pueda repetir el próximo año y pues que se puedan hacer estas cosas que quedaron también fuera de programa. Pero pues la intención es esto, que siga la muestra, que sigan las jornadas, que siga la marcha, porque al final de cuentas son espacios muy necesarios en Lagos de Moreno.
Bien, justamente para quienes nos escuchan esta mañana, Lagos Diverso, ¿a qué invita a quedarse de estas terceras jornadas? ¿A qué invitas a nuestra población, a la población diversa, a quedarse de estas jornadas?
Pues invitamos a que recordemos que no nada más es junio, que si bien estas actividades se realizan con motivo del mes del orgullo, pues nuestro orgullo no nos debe durar nada más este mes, que la diversidad existe todo el tiempo, que todavía quedan otras actividades, viene festiva, por ejemplo, que está también a punto de comenzar, y pues que a lo largo del año también estaremos generando algunos otros espacios.
Bien, para quienes nos escuchan también deseen sumarse, deseen acompañarles, formar parte de Lagos Diverso, de sus actividades, ¿cómo pueden hacerlo?
Pues nos pueden escribir a las redes sociales de Lagos Diverso, nos encuentran en Instagram y en Facebook, y pues ahí se pueden poner en contacto con nosotros.
Bien, muchísimas gracias, Juan Antonio. También una última pregunta que nos llama mucho la atención y que justamente ahorita nos preguntan aquí vía redes, es vemos que tuvieron mucha participación de la población desde infancias hasta personas mayores. ¿Esperaban eso este año?
De alguna forma sí, porque justo el año pasado nos dimos cuenta que la mayoría de la asistencia eran personas muy jóvenes, de edades, no sé, secundaria, prepa. Pero por una parte sí esperábamos esa respuesta del público más joven, pero quizás no tan joven, porque sí nos sorprendimos que había una muy grande asistencia de infancias, tanto de infancias diversas como de infancias pertenecientes a familias diversas. Y pues al final eso nos habla pues de muchas cosas, ¿no? De la apertura de las generaciones, de las posibilidades que también que tienen estas nuevas generaciones con el cambio de tiempos, vaya. Y pues que cada vez tenemos menos miedo.
Muy bien. Pues, Juan Antonio, no me queda más que agradecerte muchísimo el espacio que esta mañana nos das para esta entrevista. Mencionarte que pues desde este espacio seguiremos al pendiente de las actividades que realice Lagos Diverso. Pues muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Señal Opinión.
Pues luego de esta entrevista, ya en la recta final, tenemos como cada viernes a nuestra querida doctora Edith Yesenia Peña Sánchez, especialista en temas de antropología, a quien escucharemos esta mañana. Doctora, muy buenos días. La escuchamos.
Muy buen día, Radio Escuchas, querida Nancy. La reflexión de esta mañana la quiero dirigir al cambio de estación en el hemisferio norte, que hace que los días sean más largos y las noches más cortas. Un fenómeno astrológico que inició este 21 de junio y, bueno, pues da la entrada al verano. Y más que nunca, pues los calores se han sentido y también, pues, hemos materializado con mayor conciencia el cambio climático y la fragilidad que tenemos ante la madre naturaleza. Y esa fragilidad es muy conocida por las antiguas culturas y las poblaciones indígenas contemporáneas, quienes celebran el solsticio de verano con rituales, ceremonias y ofrendas que buscan agradecer al sol por sus beneficios y pedirle que siga iluminando y protegiendo la vida en la tierra. El solsticio de verano tiene una gran importancia cultural y espiritual para muchas personas alrededor del mundo. Y bueno, se celebra de diferentes maneras según las creencias y tradiciones de cada lugar. Simplemente en Grecia, España, Portugal, en la antigüedad, se encendían fogatas y se saltaban sobre ellas para atraer la buena suerte, el amor y la fertilidad. Se bailaba, se decoraban algunos palos de mayo con flores y cintas en las tradiciones nórdicas, especialmente en Suecia, donde el solsticio de verano pues es una gran fiesta nacional hasta nuestros días. También hay algo muy importante, como las diferentes culturas lo han ido integrando. En nuestro América prehispánica, pues tenemos muchos casos donde este fenómeno astronómico también tiene significados especiales y sagrados, y se celebran rituales y ceremonias que expresan directamente la conexión con la naturaleza y los ciclos cósmicos. Los pueblos mesoamericanos, como los mayas, los aztecas, los zapotecas, construyeron observatorios y templos alineados con el movimiento del sol, y por lo mismo realizaban ofrendas y sacrificios cuando había momentos clave como estos cambios de estación para honrar, en el caso de verano, al astro rey y asegurar su regreso. Algunos ejemplos de esto son muy bien conocidos y hasta en la actualidad forman parte de las maravillas del mundo, como son el caso de Chichen Itza y otros más, como Teotihuacán, Palenque en México, Tikal y Copán en Guatemala, Coral y Chavín en el Perú, entre otros. Los mayas celebraban este periodo como el inicio del año nuevo y lo llamaban Yaxin, que significa nacimiento del nuevo sol. Los aztecas lo llamaban Huitzotzotli, que significa la gran vigilia, y lo asociaban con el dios del fuego también, mientras que los zapotecas lo llamaban Pechecha, que significa el día más largo, y lo celebraban con danzas y cantos en los templos de Monte Albán. En la actualidad, algunas culturas indígenas continúan con tradiciones de encender fogatas o velas para simbolizar el fuego solar y su poder. Por ejemplo, los huicholes o wixárikas encienden una gran fogata en el centro de su comunidad y realizan una peregrinación alrededor de ella para purificarse y renovarse. Totonacas, como son bien conocidos, realizan la danza de los voladores en los cuatro puntos. Y bueno, pues el danzante central, que utiliza música, flautín y una tambora, donde este aspecto de espiral pues le da continuidad al mundo. Y los mayas ofrecen al sol un plato llamado piripollo, que consiste en un pollo relleno de masa de maíz envuelto en hojas de plátano. Los zapotecas o vizintá visten trajes típicos bordados con llamativos motivos florales, geométricos, que simbolizan justo la armonía y la diversidad del mundo. Querida Nancy, como podemos escuchar, el solsticio de verano es una fecha que nos recuerda la sabiduría y la espiritualidad de estas antiguas culturas y de los hacedores del conocimiento contemporáneo, que tejieron redes y pactos simbólicos con el cosmos y la naturaleza. Sus tradiciones y costumbres son parte de la herencia cultural de nuestra humanidad y nos invitan a reflexionar sobre nuestro lugar en el mundo y nuestra relación con la naturaleza y la vida. El solsticio de verano, querida Nancy, es una oportunidad para reafirmar nuestras identidades, nuestros orígenes culturales y visiones que tenemos sobre esta relación del ser humano, naturaleza, cultura. Por lo tanto, es necesario reconocer y valorar la relación que planteamos como un elemento clave para el desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático. Es preciso, por ello, proteger y restaurar la biodiversidad y los ecosistemas que sustentan la vida en el planeta, así como promover y respetar la diversidad cultural y los derechos humanos de todos los pueblos y todas las personas. Solo así podremos garantizar un futuro más justo y armonioso para las generaciones presentes que lo estamos viviendo y las futuras, ya que la cultura también es una fuente de resiliencia, ya que promueve creatividades, cooperaciones y participaciones sociales, pero sobre todo, querido radioescuchas, teje comunidad. Querida Nancy, esta ha sido mi reflexión de esta mañana. Y bueno, nos escucharemos el próximo viernes. Nancy, pero antes de irnos, platícame, ¿tú celebras el verano? ¿Tú celebras este cambio de estación con estos júbilos como las comunidades indígenas y otras culturas en el mundo? ¿Cómo lo celebramos allá en Lagos?
Doctora, acá en Lagos, en Moreno, no tanto como las culturas que nos acaba de compartir, extenso el conocimiento que desconocíamos, la verdad, que fuera de esta manera. Aquí solamente pues es un cambio de estación que se reconoce por el día más largo y la noche más corta.
No, pues qué belleza, y que también de alguna manera lo celebramos, puesto que los niños están al tanto de que en este periodo de verano ya vienen las vacaciones y hay que disfrutar la vida y la naturaleza. Pues muy buen día y nos escuchamos el próximo viernes.
Muchísimas gracias, doctora. Como bien dice, bonita semana, hasta el próximo viernes. Pues, queridas, queridos radioescuchas, con esto llegamos al final de este espacio informativo, de este espacio de hoy, un día tan especial para esta emisora, ya que ya son 22 años llevando hasta usted una programación diversa, plural, con responsabilidad social. Nada de esto sería posible sin su sintonía y preferencia. Muchísimas gracias. Desde esta estación continuamos trabajando porque sean más años más y para también llevarle pues la noticia cada mañana. 2021 nace esta emisora. 2023, 22 años junto a usted, cerca de usted, en sus oídos. Muchísimas gracias, queridas, queridos radioescuchas, por su sintonía a lo largo de todos estos años, de esta mañana. Yo me despido, Nancy Ángel, al frente de estos micrófonos, agradecerle a todo el equipo que esta mañana hicieron posible este programa para usted. Mencionarles que a lo largo del día, pues, como cada mañana, como cada día, cada semana, tenemos para usted distintos programas hechos con mucho cariño y amor para llevarle a usted. Le invito a que se quede en la sintonía del 104.7 de FM. El lunes iniciamos una nueva semana y también le invito a que se quede al pendiente, ya que tenemos una cita a las 9 de la mañana en esto que es Señal Informativa Lagos de Moreno.
Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.